www.cope.es.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales, para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11, 85 años son solo el principio.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Este sábado en Tiempo de Juego, el acontecimiento del deporte español en 2023. John Rahm.
Rahm wins the Masters Marathon.
He terminado jugando un hoyo como Seve, una pasada. Sí, yo creo que el público entendía qué día era hoy para, no solo para mí, pero para el golf español.
El Mundial Femenino.
Femenino hace historia. Gracias, chicas. Gracias, España. Somos campeonas del mundo.
Álvaro Martín y María Pérez, la marcha española.
Álvaro Martín, campeón del mundo de los 35 kilómetros marcha, segunda medalla de oro.
El día más grande de la historia de la marcha española.
María Pérez, la gran aina, campeona.
Carlos Alcaraz.
Las 3D es el momento, Carlitos. Cabeza, corazón y cojones. Dice buenísimo. El resto de Djokovic. Pásale. Derecha cruzada de Carlos Alcaraz y la deja en la red. No vaya. Se tira al suelo. Es un niño maravilloso. Larga, muy larga vida al nuevo rey.
Este sábado en Tiempo de Juego, tú también decides el gran momento del año del deporte español.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás ver las supercuotas del día y contar con las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Bienvenido, ya está aquí la Navidad.
Bueno, ya saben que pueden votar en la elección del momento deportivo español del año 2023, que vamos a decidir el próximo sábado. Está la encuesta fijada en el partidazo. Y hay un montón de votos ya, échenle un vistazo para ver quién va, sin condicionar a nadie, cómo va la encuesta. Y lo resolvemos el sábado. Bueno, mañana volvemos con más historias, así que les dejamos la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es su radio, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Una hora suena al pasar, la estrella que te anuncia la Navidad.
Y estas fiestas comprobarán que tenemos querido no se marcha jamás.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Jorge Drexler.
Mía, ¿qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire.
Y es que no solamente es uno de los cantantes más importantes en la actualidad en América Latina y uno de los más galardonados del momento, es que Jorge Drexler también es médico, es dramaturgo, es escritor y también poeta. Es todo un artista integral que con sus palabras y sonidos porteños es capaz de transportar a sus seguidores a universos mágicos e historias maravillosas. Y por esa razón, pues vamos a conocer más sobre este gran artista.
Jorge Drexler nació en 1964 en Montevideo, en Uruguay. A los 5 años comenzó a estudiar piano y a los 11 guitarra clásica. A partir de entonces ha estudiado lenguaje musical, armonía, composición y técnica vocal. En 1987, su pasión por las letras lo lleva a obtener el primer premio en el concurso literario de la Universidad de la República del Uruguay, en el género cuento corto, así como una mención en el género poesía. Entre los miembros del jurado se encontraba el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Vale la pena recordar que el material premiado fue editado y publicado por la misma universidad.
Y es cuando a mediados de 1989 comienza a escribir canciones. En 1990 ganó el concurso de música FM Alfa y Montevideo. Y ese mismo año, pues, obtiene una mención en el género Canción del Congreso de Música Inédita de la Intendencia Municipal de Montevideo. Claro, su primer LP llegaría en 1992 con el título La Luz que Sabe a Robar. Y para ello, pues bueno, se sella a través de un sello independiente, Ayui, en el que ese mismo año se gradúa como médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Esta canción se llama Tinta y Tiempo. Es interesante, muy interesante.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento. Luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz yo no la comando.
En 1993, Drexler es contratado por la Comedia Nacional, compañía de teatro oficial de la Intendencia Municipal de Montevideo, para la realización de la música de la obra Dostoyevsky va a la playa. Por este trabajo obtiene una nominación para el premio Florencio de la Crítica Teatral Uruguaya. Durante este tiempo se le puede ver actuando con frecuencia en el circuito de pubs y de teatros montevideanos, a la vez que lleva a cabo breves giras en el interior del país y en Argentina.
Esta podría ser la canción bandera del gran Jorge Drexler. Esta canción la conoces seguro y encima está francamente bien.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino.
Qué bonita.
Mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano. Y mientras el vino caía, supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Zapato que en unas horas buscaré bajo tu cama con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma.
Hay que decir que su historia estará siempre ligada desde sus inicios a España, precisamente por su cercanía con Joaquín Sabina, quien, bueno, en diciembre de 1994 hay que decir que lo elige como telonero para su concierto en Montevideo. Claro, ahí es donde Drexler había lanzado su segundo disco titulado Radar, que le dio un considerable impulso a su carrera. Después de ese concierto, Joaquín Sabina quedó aún más impresionado con el talento del uruguayo y decidió, bueno, invitarlo a Madrid. Y por esa razón, Jorge decide mudarse a España allá por 1995, y ahí es donde empieza una larga etapa en nuestro país y donde conquistó los escenarios pues de toda España y también a muchísimo público. Bueno, después de sus tres álbumes siguientes, uno fue El Vaivén, otro fue El Frontera y por último Llueve.
Su trayectoria ha sido reconocida por la Academia con 7 Grammys a lo largo de su carrera, y además en 2005 obtuvo un Oscar a la mejor canción original por la banda sonora de la película Diarios de Motocicleta, con el tema Al otro lado del río. Ya en 2011 fue reconocido con el premio Goya por la mejor canción original con Que el soneto nos tome por sorpresa, de la película Lope. Premios y reconocimientos que son evidencia de la talla de este cantante, que todavía nos sigue sorprendiendo.
Acuérdate, Jorge Drexler, lo hemos reconocido y lo hemos repasado un día más en Poniendo las Calles.
Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A modo de titulares, están pasando cositas. Beatriz Calderón, que está, el mundo está muy loco, ¿eh?
El mundo está loco y pasa cada cosa, ocurre cada cosa es para hacérnoslo mirar. Con lo que te voy a contar ahora vas a flipar, pero de verdad, porque además es una cosa, pues que uno cuando lo ve en la tele dice, nunca pasa, porque hay medidas para ello, pero ha pasado. O sea, hay veces que pasa. Hace unas semanas se celebraban los Juegos Asiáticos en la ciudad china de Hangzhou. Y te tengo que decir que estos estuvieron a punto de acabar en tragedia.
¿Qué ha pasado?
Que te cuento.
Estamos locos.
El kuwaití Ali Zankawi se dispuso a realizar uno de sus lanzamientos en la final masculina de martillo. ¿Vale? Se celebraba en el Estadio Olímpico de la ciudad oriental china. Y claro, lanzar cualquier tipo de arma es peligroso, por mucha destreza que uno tenga. Por eso en las competiciones deportivas se suelen extremar las medidas. Tú te has fijado, ¿no? Igual que el lanzamiento también de disco y demás, que hay como una especie de red. Ellos están metidos como en una especie de embudo.
Sí, están ahí protegidos, sí.
Claro, con el objetivo de que si en el lanzamiento no termina de salir el disco por donde debe salir, no dé a nadie. Ese es el objetivo de todo esto. Bueno, como digo, se extreman las precauciones, las medidas, pero en esta ocasión no sabemos por qué. En el lanzamiento de martillo, los protocolos debieron fallar, porque el martillo no salió disparado hacia el campo, como debería, salió despedido hacia la derecha, pero en lugar de quedar atrapado por la red, no sabemos cómo, pudo salir y chocó contra la pierna de un oficial técnico de la prueba. Claro, imagínate.
¡Uy, la pierna! ¡Mucho dolor!
¡Uy, la pierna! Uy, la pierna, vea.
Un martillo lanzado.
Me ha dolido a mí.
Claro, o sea, vamos a ver. Un martillo lanzado por un tío cuyo objetivo
que volase.
Es lanzarlo lo más fuerte posible.
Con la máxima fuerza del mundo.
Claro, o sea, que no es decir, bueno, hizo así. No, no. Lo tiró con todas las fuerzas. Claro, horrorizado por lo que había hecho el deportista, aunque fuera sin querer. El deportista corrió rápidamente a ver que el golpe pues no había sido una tontería y que la pierna derecha del juez comenzaba a chorrear sangre.
Es un llamado de emergencia, baby.
No, es que chorreaba sangre, o sea, el hombre perdía la pierna. Como es normal, en las competiciones de atletismo el juez se había sentado a varios metros de la red en forma de jaula que rodea ese círculo de lanzamiento donde los atletas giran, ¿no? Pero la potencia y la velocidad de la bola metálica que salía despedida hicieron que la red solo amortiguara un poquito el vuelo del martillo y no lo detuvo. El oficial técnico fue quien pagó el pato.
¿Para habernos matado?
Pues te digo una cosa. Si en vez de la pierna le dan la cabeza, se acabó. Habría pasado a engrosar la lista de muertes absurdas. Tú imagínate estar en una competición y que te quedas seco.
Yo tengo mucho interés en saber qué fue de la pierna.
Bueno, pues el personal médico no tardó en llevárselo en camilla después de hacerle un torniquete, luego lo envió a un hospital cercano y aún se recupera porque el destrozo fue importante, o sea que pobre hombre. Escuchamos a C. Tangana. El artista ha confirmado que tras 2 años inmerso con la gira del madrileño se va a tomar un merecido descanso, pero también ha hecho unas declaraciones que a mí me han llamado mucho la atención, Pulpo. Tú sabes que él tiene 33 años.
Sí.
Es, por así decirlo, uno de los artistas más influyentes del momento, ¿no? De su generación. Pues él ha dicho que no sabe qué es lo que están haciendo los chavales de hoy en día, que está súper desconectado con la música. Que esto es muy común, una vez cumples años, no entender la música de los jóvenes. Pero es que él está ahora mismo criticando a los de su propia generación. Él ha ido
volado. Que no venir, ¿no? Está como el que recibió el bolazo este, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, escuchamos a C. Tangana.
Mientras todo seguís ahí mirando.
Lo hice por ti. Lo hice por ti. Yo lo hice por ti.
Recuerdo al chaval hambriento que no invitabais al baile. Antes cuando era inocente, antes yo no era nadie. Y habrá todo el día metido en farra, escapando pa'lante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos? Pues sí, estoy en Maryland, Estados Unidos.
En Maryland, en Estados Unidos. ¿Cómo haces para escuchar la cadena COPE en tiempo real?
Pues con la aplicación. Básicamente tengo la aplicación. Tengo una aplicación que se llama TuneIn, y entonces puedo sintonizar muchas emisoras del mundo, pero escucho mucho la COPE porque escucho a Juanma y después sigo contigo. Pues me gusta mucho, la verdad es que lo disfruto. Cuando puedo, normalmente después de trabajar salgo a dar un paseo y aprovecho para escucharos.
Qué bueno. ¿Qué siente un español estando en Estados Unidos y escuchando la radio en España? ¿No le entra más morriña?
Entra un poco de morriña, la verdad. Hay cosas que no, hay cosas que no se olvidan, y especialmente escucharte a ti, porque yo hice la tesis escuchándote, o sea que me lo pasaba muy bien en el laboratorio escuchándote, me partía, vamos, me mataba de la risa. No sé ni cómo me salieron los experimentos, pero bueno, conseguí acabar la tesis, que fue un milagro.
O sea que me escuchabas en Cadena 100 allá en los 90, ¿no?
Te escuchaba cuando estabas todavía con la jungla, imagínate.
Sí, sí,
era,
sí.
Era apoteósico. Llevo aquí desde el 97. Vine en el 97 para Estados Unidos y aquí estoy desde entonces. Vine para 2 años y mira, llevo ya 26.
Uy, te atraparon ahí en todos los sentidos, ¿no?
Sí, más oportunidades laborales. Es otro mundo. La verdad es que es muy bueno salir. Te abre mucho la mente y... Es duro porque pierdes, lo que decías tú, ¿no? La morriña, la familia, te pierdes muchas cosas, ¿no? Pero a la vez te da una libertad y te da una, no sé, una visión del mundo un poquito más global, no sé. Luego este país, como es tan inmenso, esto es inmenso, pues vas descubriendo cosas.
Sí, sí. Además, Maryland, si no recuerdo mal, hablo de memoria, está relativamente cerca de Washington y tienes por ahí cerca el Potomac, ese río apoteósico.
Por Dios, es que vamos a ver... Sí, mira, yo estoy más o menos a unos 50 minutos, una hora de la Casa Blanca. Básicamente monté en el coche y cuando... Normalmente voy a Washington cuando tengo visitas y voy a enseñarles a la familia o a los conocidos, los museos y demás, todas estas cosas. Este verano estuve con mi buen amigo José Antonio Morales, que vive en Madrid. Estuvimos por aquí visitando un poco, enseñándole un poco todo lo que es el centro de Washington. Y lo que te refieres al Potomac, mira, es el río en el que voy a pescar. O sea, que me lo conozco bastante bien. La verdad es que lo disfruto mucho.
Es impresionante. Es impresionante. José Luis, una pregunta. O sea, que te formas, estudias en España y siendo muy joven es cuando pegas el salto y te vas a Estados Unidos ya a buscar una oportunidad, o ya más o menos tenías alguna que otra puerta abierta.
No. Yo hice la tesis doctoral yo soy biólogo. Hice la tesis doctoral en biología celular en la Universidad de Navarra. Y una vez terminé la tesis, normalmente lo que hacíamos la mayoría éramos salir a hacer una experiencia postdoctoral. Yo vine a Estados Unidos, vine a estar 2 años haciendo una estancia postdoctoral y la idea era luego regresar a España. Tuve la oportunidad de regresar a la Universidad de Navarra, luego más tarde a Madrid, pero las condiciones yo no las veía claras y aquí había muchas más oportunidades. De hecho, estuve en la Universidad de Maryland como profesor. Claro. En mi propio laboratorio y demás, y luego dejé la investigación en el 2009 dejé la investigación y ahora trabajo para el gobierno federal de los Estados Unidos, trabajo para lo que sería el equivalente a la Agencia Europea del Medicamento, lo que se llama es la FDA,
FDA, la claro.
Administration.
Sí.
Claro, sí, pues trabajo para ellos. Soy un scientific reviewer, un científico que hace pues todo lo que es regulación.
Qué bueno. Oye, ¿cómo has vivido desde un punto de vista súper profesional, José Luis, que es lo que eres? ¿Cómo has vivido todo el tema de las vacunas del COVID? ¿Cómo reaccionó la comunidad médica y la comunidad científica para ponerse las pilas, oye, y salvar a la humanidad?
Bueno, la verdad es que sí, el tema de la tecnología del mRNA mensajero, la verdad es que ha sido un salto increíble porque ha facilitado el tema de la producción de vacunas en tiempo récord, porque tu cuerpo básicamente se convierte en la maquinaria, ¿no?, que sintetiza esas proteínas.
Claro.
Contra las que luego tú montas una reacción inmunitaria. Entonces ha sido un paso gigantesco, de ahí que se haya dado, por ejemplo, el premio Nobel de Medicina, se le ha concedido a los descubridores de esta tecnología, ¿no? Hombre, ha sido una cosa vital. No quiere decir que sea la mejor del mundo, pero ha sido un paso vital, especialmente cuando tienes una pandemia y no tienes armas para combatirla, porque el virus del COVID es un virus muy complicado. No es un simple virus respiratorio como se pensaba. Tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y la verdad es que ha sido, bueno, pues aquí la ciencia pues intentando convencer a la gente que se dieran cuenta de que esto era la única forma de combatir una enfermedad que podía tener unas consecuencias, aparte de ser letal, tener unas consecuencias de larga duración en la salud de la población, ¿no?
Guau, qué gozada. ¿Cómo están las cosas con respecto a eso? Yo creo que la semana que viene me voy a poner no sé si es la cuarta o la quinta vacuna del COVID que me voy a poner, pero yo soy muy pro vacunas. ¿Cómo está la comunidad científica ahora?
Bien, ahora simplemente, bueno, se está incorporando, esto está convirtiendo en una especie de normalidad, en el sentido como si fuera una vacuna de la gripe que te pones anualmente.
Sí.
Perdón por el ruido, es que estaba fuera dando un paseo. Pero yo estoy vacunado hace ya 3 semanas de lo que es gripe y COVID a la vez.
Muy bien.
Y ya me las puse, pues eso, es un, simplemente es un booster, te lo ponen, es un recuerdo que te dan con la nueva, con la nueva dosis que te dan para bueno, para las nuevas variantes, y es algo que se facilita en el trabajo. Por ejemplo, nos facilitan el recibir la vacuna completamente gratis, la vacuna del de lo que es el para la gripe, o por ejemplo la del COVID este año, no creo que no pudieron conseguirla, pero están pensando en el año que viene en dárnosla. Entonces se aconseja por el tema de la inmunidad, claro, de lo que es la inmunidad de grupo, ¿no? Es, claro, eso principal. Entonces, bueno, hay, si tienes la vacuna, te ayuda a que los síntomas del COVID sean muchísimo menos, claro, menos serios que si no la tienes. Entonces,
desde
bueno,
luego que sí.
Yo lo que veo son ventajas de momento.
Desde luego que sí. José Luis, no te quito más tiempo. Me encantaría que te hicieras una foto en donde te encuentres, en ese paraje donde, donde estás, y que me autorizaras a compartirla en nuestro Facebook, que es la gran ventana de este programa de radio. Sobre todo para que te ubiquemos, para que veamos cómo eres, cómo ha sido un español que viaja a Estados Unidos en el 97, cómo triunfa, se queda ahí. Me imagino que has formado allí la familia y todo, ¿no?
Bueno, la familia sí. Mi mujer se vino conmigo, no me la quité de encima ni con agua caliente, pero bueno, no pasa nada. No. Mi mujer exactamente se vino conmigo, se vino a la aventura, realmente a la aventura. Yo cuando llegamos le dije al oficial de inmigración, me preguntó quién es esta señora, y dijo, pues no tengo ni idea, pero bueno.
Pero aquí está acoplada, ¿no?
Exactamente, esta no me la despego, ¿no? Y llevamos, pues fíjate, pues sí, la familia aquí, dos hijos, y bueno, pues toda la vida aquí, realmente, de casados, ¿no? O sea que, pero sí, no te preocupes, te mandé una foto.
Me encantará.
Voy a mandar una foto a ver si tengo alguna chula por ahí en las montañas, ¿vale?
Me encantará. Pues a este mismo WhatsApp donde has entrado en contacto con nosotros y te archivamos en nuestra agenda de ponedores por el mundo. José Luis, un abrazo bien fuerte y que no olvide los recuerdos que hemos vivido juntos desde la radio desde hace un montón de años.
Jamás poder olvidar tu calidad como cantante, me dejó marcado de por vida.
Por eso huiste de España, ¿verdad?
No, entre eso y la broma aquella del teléfono móvil, que cuántos metros de cable le ponemos.
Ah, Lispasat, la broma de Lispasat.
Me acuerdo.
Sí, histórica.
Auténtico.
Febrero del 96, como fíjate, si fuese hoy, me acuerdo.
Fíjate.
Increíble. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle. José Luis, cuídate mucho, hermano.
Lo mismo, un abrazo.
Muchas gracias.
Estamos en contacto. Si cada día te echo
más de menos. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sonó más fuerte que un silencio a gritos, que te quiero morir y que te necesito, y juro que podría darte todo lo prometido. Quiero decirte que fue verdad, fue como un cuento pero en realidad, quisimos ir tan lejos viviendo sin frenos, sobre velocidad. Si cada día te echo más de menos, te quiero. Estás tan lejos, me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele, pero si te soy sincero, creo que olvidarte. Quiero engañar, si van dos años ya y no puedo olvidarte. ¿A quién voy a mentir si fue tan especial tu forma de mirarme? Si cada día te echo más de menos, te quiero cerca pero estás tan lejos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Para encontrarte yo siempre me pierdo, cuando te busco entre nuestros recuerdos. Me duele pero si te soy sincero, creo que olvidé olvidarte. Sonó más fuerte que un silencio a gritos.
Son las 2.